es de Radio Marca.
Mira, yo sé que ya te estás acostumbrando a que cuando el programa comienza cada vez, pues en la canción con la cual inicia el programa, e incluso aquellas que sirven de cortinas musicales de entrada y salida, tienen que ver con el tema. Pero no te sorprendas, porque este programa es así. Y este programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, y este domingo se rió Pepe Forte, también es así. Que no te sorprendas si un día comienza el programa con una canción y tú estás esperando que te dé la explicación de que tiene que ver la canción con el tema, y yo te diga, no tiene nada que ver. Este no es el caso de hoy, pero te lo digo porque puede pasar, ¿sabes? De todas maneras, esta canción hoy es una especie como de ironía o de cañona, porque lo que estoy es casi prácticamente bromeando con esta canción. Esta canción que a mí me encanta, que me acabo ahora de confesar ahí, Viñoli, que le encanta, Mike también, que tiene un gusto musical, pues, ideal y tremendo. Esta canción de Gladys Knight and the Peps, de allá de principios de los años 70, años 74, que se llama Midnight Train to Georgia. O sea, el tren de medianoche a Georgia. Me presento otra vez. Este programa es La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Esta emisora es Radio Martí. Y hemos comenzado. Ellos quieren escuchar la canción. Dale. I'd rather live in his world than live without him in mine. Es que la cadencia mía, la conversación, parecía que iba a ser el alto. Aparte que es que a Mike y a Viñola les encanta esta canción. Ustedes también, ¿sabes? Y les quiero agradecer que me dicen tanto a través del email de la barbacoa pepe@gmail.com que les encanta la música americana, que la ponga acá. Porque me parece que sí, que ahí está el nicho del programa. La emisora básicamente es en español y Cuba es un país que habla español. De manera que la gente está más expuesta a música en español. Para eso está el resto de la radio. ¿Y por qué no este programa no se va a ocupar de lo que fue durante muchísimo tiempo la música predilecta, por lo menos de mi generación, incluso la que viene un poco antes y la que viene detrás? ¿Por qué no? Antes de ir al tema, déjame contarte esta canción que me encanta. Qué gran cantante, Gladys Knight. Una de mis cantantes predilectas de los años 70. Esta canción, si no sé si sabes lo que trata la letra, esta canción yo voy a utilizarla, ahí estaba Mike anotando ya, el día que yo hago un programa que hice en la radio local, eso pasa mucho en Estados Unidos, de gente que batalla en pos de una carrera, a veces lo consigue, a veces no, generalmente sí, eso que se dice que este es el país de las oportunidades, eso no es una frase hueca, eso es cierto, pero hay quien no, ¿sabes? Hay quien se afana muchísimo, sobre todo en lo que son las carreras artísticas, lo que son las carreras actorales, cine, televisión, el caso de la música. Y esta canción va un poco por aquí. Esta canción junto con, por ejemplo, con Ransom Cowboy, a lo mejor no lo sabes, te lo cuento ahora, de Glen Campbell, del año 75, que fue número uno. La canción que tenemos hoy al final, pero por otra razón, fíjate, emparentada con esta, que es una canción que tú conoces muy bien, que es la canción de Abraham, que se llama Never Rains in Southern California, o sea, nunca llueve en el sur de California. Esta canción, la de Gladys Knight y esta que acabo de mencionar de Abraham, van por el hecho este de gente que se va a la costa oeste, se van a California. California, esto sabes, pues el asiento de Hollywood, de las grandes discográficas, por lo menos, lo era de esa manera en esta época de estas canciones, en los años 70, de modo que la gente se subió a un avión y vaya batallando, tratando de hacer una carrera. Y en el caso de la canción de Albert Hammond, en el caso de esta canción, de la de Midnight Train to Georgia, pues ocurre que la persona puede intentarlo mucho, no puede, y lo que hace es que regresa. Y esta canción, que se llama El tren de medianoche a Georgia, lo que significa justamente es que el tipo, agotado, fatigado, exhausto de sus intentos, se regresa a Georgia, de donde es el natal, y no logró sus sueños en L.A. Por eso es que la canción comienza diciendo en L.A., en Los Ángeles. Bueno, pero fíjate, he traído la canción ahí que es una especie de ironía, porque tú vas a volar conmigo ahora a Georgia, a Atlanta particularmente, que es la ciudad más importante del estado, porque no el tren de medianoche de Georgia, sino el vuelo más temprano de la mañana a Georgia, Atlanta en este caso, que este servidor, tu amigo, utiliza muchísimo. Durante años he estado utilizando ese vuelo casi mensualmente, hay veces que dos veces al mes. Es el vuelo de la aerolínea que utilizo, el vuelo 891, que sale tan temprano como a las 6 de la mañana. De manera que esto sería The Early Flight to Georgia. Ves que estoy jugando con el título de la canción y con una realidad. ¿Por qué razón? Porque, a ver si hoy me da tiempo, porque el tema es tan interesante. Ayer hicimos, y esto termina honrando la condición de las mil y una noches que tiene este programa, la condición y la vocación que tiene este servidor domingo de Cherezado, en que te va contando una historia que dice, continuará, como decían los muñequitos del pasado, para el otro día regresar al tema y acabar de agotarlo, o si no, otro continuará. Ocurre que sabes que ayer estábamos hablando de los aeropuertos, y yo no voy a repetir los argumentos de él, que fue la historia de los aeropuertos, cómo comenzó y todo eso, y se me quedó para hoy, y quizás acaso tampoco lo acabe hoy. Hoy quiero comentar contigo para que lo sepas, eso va a ser interesante para que amplíes tu universo. Cuba, que lamentablemente sí, afortunadamente, y me alegra mucho que sea de esa manera, yo no tengo por qué asumir otra pose. Ha habido cambios, no son los cambios que yo quisiera ver en Cuba, mi Cuba querida, que quiero que regrese a que sea un país libre, democrático y todo eso, pero bueno, no se nos ha pasado. Sin embargo, a pesar de eso, comparado con mi época, en que la gente no podía ir a Santiago o Cuba con mucho trabajo, hoy día la gente puede viajar. Pero de todas maneras, el panorama de un pasajero aéreo en Estados Unidos, en el mundo libre, nada tiene que ver con el universo del pasajero en Cuba. Comenzando por el caso que después de este accidente, que fue el 18 de mayo de este año, esta compañía mexicana contratada por cubana que se cae el avión allí mismo en el aeropuerto de Rancho Boyeros, José Martí de La Habana, virtualmente cubana aviación no existe. De manera que sí, lo que voy a comentar aquí hoy, y por eso quiero que prestes atención para que aprendas un poco de cómo es un pasajero hoy día, un pasajero aéreo, cómo se hace hoy día, cómo se hacía en el pasado, cómo se hace hoy día, que no tiene tanto que ver como era en el pasado. Y sobre todo una mención de los aeropuertos más importantes. A ver si me da tiempo todo esto, si no, haremos como Cherezada, continuará, para que no me corten la cabeza. Primero, vamos a esta parte que es la que te quiero comentar ahora. En primer lugar, el modo en que se vuela hoy día es una derivación del modo en que se comienza a volar, ponle tú, en el año 1960. O sea, desde que comienza la aviación comercial, la gente comienza a volar. Pero como el día que hicimos el programa de los equipajes y los baúles y todo eso, que primero la gente no viajaba tanto, se viajaba aéreamente, pero todavía hasta los años 50, los 40 ni qué te cuento, claro, los 40 estaba la guerra andando. Pero básicamente y sobre todo desde que comenzó el siglo XX, con el asunto de la creciente inmigración, sobre todo de Europa, a los países más pobres de Europa, que era España, Portugal, el caso de Irlanda, que venían aquí, el caso de Italia, y venían a Estados Unidos y se establecían aquí, pues sobre todo en New York, por eso es que está la pequeña Italia y la pequeña no sé qué y todo eso. Esos viajes eran en vapores. El caso de Cuba se le llamaba vapores de la emigración, por ejemplo, el Marqués de Comillas, ese que menciona tanto Rudecindo en Tres Patines, y por ejemplo el caso del Barbanera, que el año que viene haremos el programa, va a ser 100 años del naufragio del Barbanera. Esos son los vapores de la migración, que la gente se subía a vapores y dejaba su país por una mejor vida en América, tanto en Cuba como en New Orleans, como en New York, en el caso del mundo este más europeo, que no es exactamente el caso de España y todo eso. Y ese patrón se mantiene. Comienzan los aviones después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el desarrollo de que la gente comienza a poder volar, puede comenzar a volar, está relacionada también con el desarrollo de los aviones. De manera que primero, como te comenté, y de los aviones y de los aeropuertos, como te comenté ayer, primero no había la cantidad de aeropuertos que hay hoy día, sino que los aviones, la única alternativa era que acuatizaran y por tanto las terminales aéreas, más que aeropuertos, eran hidropuertos. Estaban justamente al borde del mar o estaban en un río y cosas así. Comienzan los aeropuertos y comienzan los aviones y, por supuesto, comienza a perseguirse que los aviones sean de más larga autonomía, que puedan salvar más largas distancias en el afán, sobre todo, de cruzar el Atlántico, que primero no se hacía como se hace hoy día sin escala, sino que había que parar. O sea, perfectamente bien que en el caso de Cuba, en la gloriosa cubana aviación de antes del 59, que Cubana tenía aviones de C-4, tenía el Constellation, esos vuelos hacían, y todavía parte de eso lo hereda la cubana aviación después del 59, se heredaba con escalas en las Islas Azores. O sea, no había manera que un cuatrimotor de aquella época que trabajaba con gasolina fuese capaz de cruzar el Atlántico con un solo palo. Eso es una batalla que viene poco después. La gente comienza a volar así. En esa época había, y todavía cuando comienzan los 60, había lo que se llamaba glamour al volar. La gente se vestía elegantemente, las mujeres se arreglaban el cabello, a veces estrenaba la gente ropa, sobre todo si se trataba de un viaje a Europa, la gente estrenaba ropa en el vuelo, aunque la gente no volara en primera clase. Había un nivel de elegancia, era una cosa bellísima y eso se fue acabando. También, por otra parte, hay que reconocer que todavía en los años 60, aunque el panorama comienza a cambiar, la gente no viajaba como tanto viaja ahora, a pesar que Alarcón dice que no es así. Pero realmente hoy día se viaja mucho más que lo que era primero en el principio por razones de tiempo. La otra cosa es el hecho que sobre todo que una gran parte de los viajes hoy día, en una época los viajes eran básicamente viajes de negocio, viajes de familia y una pequeña fracción, el turista no es como ahora, el mundo está lleno de turistas, en esa época no era así, los turistas los había menos y una de las razones por las cuales, fíjate que es una pelota de circunstancias o de detalles que van haciendo en este caso una pelota real. Y me refiero al hecho que, por ejemplo, hoy día las estructuras turísticas del mundo son las que permiten también y son las que animan que la gente viaje. O sea, hoy día, a diferencia como era en el pasado, no existía la cantidad de hospedajes, la cantidad de atracciones turísticas, la cantidad de infraestructura y también de superestructura que existe hoy día para que la gente pueda ejercer el turismo. Hoy día, donde quiera que tú vas, te encuentras un hotel, están los paquetes turísticos, por eso es que la gente viaja tanto. En una época no era así. El turista de los años 60 no se parece al turista de ahora, no había manera, como ocurre en este país, que es un país libre y democrático de comercio, manera de reservar a través de la internet, nada de eso existía. Había que ir a una compañía física, una casita, un negocio, una agencia de turismo, que es como se llamaba, una agencia de viajes, y ahí es que tú hacías las cosas. Ahora bien, este panorama que te estoy contando, que todavía en los 50, una gran parte del transporte transatlántico era a través de vapores, es la razón por la cual en el mismo año 1956, el día 26 de julio, se produce el naufragio de la Andrea Doria, que se hunde aquí justamente frente a las costas de New York. ¿Qué cosa era la Andrea Doria? Era un liner, o sea, era un barco de línea, que lo que hacía era que llevaba pasajeros de un lado para el otro. Este panorama, incluso te cuento, cuando Elizabeth Taylor se casó, creo que la vez número 18, no la vez 18, pero no sé, era como la cuarta vez. Tú sabes que era muy enamorada. Cuando Liz se casa, ¿con quién fue? Ahora ni me acuerdo con quién fue. En el año 57, Liz Taylor se va de luna de miel y se embarca aquí en el puerto de New York, en el Queen Mary. Y en ese barco es que ella, en ese transatlántico, en que ella, claro, ella estaba de luna de miel, ya es otra historia. Pero todavía ese barco estaba en ese momento, que tenía todas las clases, clase rica, clase media, clase pobre. Ese barco estaba lleno de pasajeros, porque era más barato. ¿Quién cambia todo esto? Para venir a los aeropuertos, esta historia que te tengo hoy, que quizás, repito, acaso no pueda terminar hoy. Esto lo cambian los jets. Cuando comienza la aviación a reacción, que los aviones a reacción comienzan a trabajar en ellos, por lo menos las dos grandes compañías americanas, que era Boeing y Douglas. Douglas hoy día no existe, no sé si lo sabes. Douglas fue hace como 10 años absorbida por Boeing. Boeing se tragó a Douglas, la compró y se juntaron las dos. Bueno, comienzan a trabajar en los cuatrireactores, los aviones de reacción, los jets, que es como se llaman popularmente, en los años 50, y los aviones ya son estrenados y son ensayados en el año 58, hace ahora pues 60 años, y finalmente se considera que la aviación comercial a reacción comienza a funcionar en Estados Unidos de manera establecida, pareja y común, en el año 1960. Y eso es lo que cambia el panorama de volar, y eso incentiva, por otro lado, que nuestro sujeto hoy, que son los aeropuertos comienzan a cambiar dramáticamente en el afán de poder asumir pues una nueva modalidad de vuelos. Eso es lo que comienza a pasar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre eso? Ah, porque los aviones de reacción son más rápidos. Por primera vez, una travesía en barco que duraba, por lo menos, pone tú mínimo, sí, apretado una semana, 7 días de viaje, ok. Con los aviones podías volar transatlánticamente en aproximadamente, digamos, 14, 16 horas haciendo escalo con aviones de hélice. Cuando llegan los jets son capaces de eso, traerlo a la mitad, y son capaces de volar entre 6 y 8 horas transatlánticamente a gran altura, a gran velocidad, y esto es posible por un detalle que quiero que aprendas, que es el asunto del combustible. O sea, estos aviones, los jets, hacen los pasajes más baratos porque, en primer lugar, están menos tiempo volando, por tanto puedes abaratar el costo del pasaje, y por otro lado, el costo de combustible se baja, porque los aviones jets, a diferencia de los aviones de hélice con motor de explosión, no trabajaban ni trabajan con gasolina. Entonces, ¿con qué trabaja, Pepe? ¿Con qué trabaja? A la cubana, mi hermano. Entonces, ¿con qué trabajan? Con luz brillante, con querosina. La querosina es mucho más fácil de obtener que hacer la gasolina, y por tanto todo eso posible, hace posible que los vuelos en los jets sean mucho más baratos. Habiendo pasado esto, ahí es que comienza la explosión de los grandes aeropuertos, los aeropuertos de conexión, los aeropuertos con aire acondicionado, comienza a desaparecer, aunque en Cuba se mantiene, comienzan a desaparecer las terrazas, los aeropuertos comienzan a cristalizarse, es decir, acabo de hacer un disparate aquí, que a mí me encanta inventar palabras como góngora, comienza a tener cristales, ¿por qué? Porque los aviones de reacción eran mucho más ruidosos que los aviones de hélice, y hacía falta pues insonorizar las salas de espera. Y el jet, especialmente a través de dos grandes modelos, esto fue cambiando después. Primero los grandes modelos eran el Boeing 707 y el DC-8. Después vienen aviones más chiquitos, vienen otros aviones, pero esos fueron los dos padres de esta historia, que fueron el Boeing 707 y el DC-8, que ambos tienen ahora pues 60 años, por supuesto, que ninguno de los dos vuela ya, que hay algunos por ahí a nivel de carga, pero ya no se utilizan. Estos aviones son los que revolucionan este modo de vivir, este modo de volar, y en consecuencia cambian los aeropuertos. Por eso ahora, en la próxima media hora, habiendo hecho esta introducción interesante, que es importante para poder explicar esto, es que viene este fenómeno de los aeropuertos que te voy a contar ahora, y ahora en la próxima media hora, algunos de los más importantes, cómo funcionan hoy día los aeropuertos, el hecho que además, por otro lado, quiero que te quede bien en claro, que habitualmente para los viajeros frecuentes, que es un fenómeno, en Estados Unidos hay gente como tú ahí acaso, que vuela una vez al año, una vez cada 10 años, no está en el pasajero frecuente. Hay un fenómeno, que es lo que es este servidor, que es el pasajero frecuente, una persona que vuela, y yo no soy tan frecuente. Yo no sé si tú has visto la película esta que en inglés se llama Up in the Air, la de George Clooney. Yo no sé bajo qué, no sé si se habrá puesto en Cuba, posiblemente se haya puesto, tú lo hayas conseguido, no sé bajo qué nombre existe en español, pero ese señor, el protagonista, es el personaje que hace George Clooney, que vuela casi diariamente. En mi vida personal, los últimos 20 años por ahí, yo he estado viajando a veces semanalmente, después comencé a bajar esto a 2 veces al mes, y estoy aproximadamente ahora 1 vez al mes, aproximadamente 2 veces al mes. Pero el pasajero frecuente, lo que se llama frequent flyer, genera otro tipo de pasajero. Es totalmente distinto que el pasajero esporádico, que vuela una vez de vez en cuando, in a blue moon, como se dice en inglés. Y ese pasajero es el que se vuelve un conocedor de los aeropuertos, porque además el pasajero frecuente generalmente es un pasajero de negocio, que es lo que me pasa a mí. Yo no soy un hombre de negocio, simplemente viajo invitado por las compañías de autos. O sea, de hecho, voy lo que se llama, no voy ni por turismo, ni por razones personales, cae en la categoría de pasajero de negocio. Y el pasajero de negocio habitualmente va a los mismos aeropuertos porque va a los mismos destinos y por tanto generalmente prefiere asociarse con una misma aerolínea. Por tanto, ese pasajero comienza a desarrollar una especie de relación emocional con el aeropuerto o con los aeropuertos a los cuales va, que se los aprende de memoria, se aprende los pasillos de memoria, se aprende dónde está el restaurancito que tiene su preferencia, dónde está su sala de espera, todo eso se lo va aprendiendo de memoria y se crea una especie de personaje totalmente distinto. Ahora sí, que habiéndote contado esto, ahora cuando regresemos en la próxima media hora, de esos aeropuertos que en mi caso personal conozco muy bien porque son mis aeropuertos frecuentes, te voy a hablar de ellos, sus medidas, lo que hacen, las diferencias entre uno y otro, qué cosa es un buen aeropuerto de conexión, porque una cosa es el buen aeropuerto arquitectónicamente hablando como instalación, otra cosa es el aeropuerto si es muy capaz en cuanto a la capacidad que tiene de vuelo y todo eso, y la otra cosa es el aeropuerto de conexión, que es el que el pasajero frecuente persigue para que la vida le sea más fácil. Esos detalles vienen ahora. Vamos a salir ahora aquí con esta canción de Chicago que se llama Travel Suite y se llama Flight 602, o sea, el vuelo 602. Una canción de Chicago interesante que está en el volumen número 3 de Chicago, disco doble. Y esta canción tiene un tonito country y se parece en las armonías a Crosby, Stills, Nash & Young, la cimita. Ahí te dejo con el vuelo 602 y regreso contigo para el vuelo próximo a mis aeropuertos preferidos que quiero que tú conozcas. Ya regreso, ¿eh?
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Viñoli. Viñoli canta, ustedes no lo saben, espectacularmente bien. ¿Qué tiempo hace que tú no escuchabas esta canción que se llama Breakfast in America, que significa desayuno en Estados Unidos? Esta canción de la banda Supertramp, de ese disco maravilloso que se llama así exactamente, Breakfast in America, del año 79, que me encanta. Esta canción no la traigo por gusto aquí a bordo ahora del programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Martí. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. ¿Por qué? Porque esta es una de las, por lo menos que yo recuerde, una de las dos canciones que menciona el Boeing 747. Aquí no dice 747, aquí dice Jumbo, que es como se le llama queridamente a este gran avión que tiene ese bulbo ahí en la parte delantera. La otra que lo menciona es con la cual vamos a terminar ahorita, que te prometí en la media hora previa, que es Never Rains in Southern California, que se dice, me monté en un 747 hacia el oeste. Aquí igual, esta canción de Supertramp habla, que se llama Desayunar en América, porque se refiere, entre otras cosas, a subirse un jumbo jet y cruzar el Atlántico, o sea, dice cross the water, y desayunar en Estados Unidos, que eso es lo que se llama los vuelos, los red eyes, que eso te voy a contar otro día, ahora no me da tiempo, qué cosas son los vuelos ojos rojos, ¿eh? Esa es otra historia. Pero justamente que este vuelo que habla esta canción termina aterrizando, ¿dónde? Termina aterrizando, pues por supuesto, eso me imagino que sea de Heathrow, que es el aeropuerto de Londres, o que sea, digamos, de Charles de Gaulle, que es el aeropuerto principal de París, o acaso de Frankfurt, debe ser uno de estos dos. ¿Y a dónde viene? Bueno, pues viene a parar a dónde, viene al JFK, a John Fitzgerald Kennedy, este aeropuerto que originalmente se llamaba Idlewild, y como hoy el programa que tenemos dedicado a los aeropuertos, ya déjame comenzar aquí comentándote acerca de la historia del Idlewild. ¿Qué pasa? O sea, del Kennedy hoy día, déjame contarte, el Kennedy hoy día está viejo. New York tiene dos aeropuertos importantes, este, el Kennedy, y el otro es el LaGuardia, que se llama LaGuardia, es un apellido, por supuesto, que es italiano, parece español, pero es italiano, pues Fiorello La Guardia, que fue alcalde de New York, muy querido, le ponen el nombre del aeropuerto por él, porque él hizo muchísimo por New York, de la inmigración italiana, esa vibrante que está allí. La Guardia es un aeropuerto que conozco muy bien, y este también, el Kennedy, también ambos los conozco. La Guardia tiene una característica que durante un gran periodo del año, aterrizar en La Guardia, sobre todo en las mañanas, es terrible, en el sentido que hay grandes vientos que vienen del Atlántico, y a veces el approaching se hace tan bumpy, se hace tan saltón, que hay gente incluso que se marea y termina, cuando tú tienes mucho mareo, tú sabes en qué terminas. No lo voy a mencionar ahora. Y le pasa eso. Yo prefiero el Kennedy, pero el asunto está en que, por ejemplo, el de Newark, que también está en las cercanías, estos tres aeropuertos, exactamente el Kennedy, que es un aeroportazo tremendo, famoso y todo eso, lo han venido reedificando y modificando, pero el Kennedy ya está viejo. El Kennedy incluso, aunque tú lo ves así, el Kennedy tiene, por razones de espacio, tiene entre las pistas más cortas. Cuando el 747 salió fue un desafío. El 747, que es un avionazo, a pesar de su talla, despega en un breve periodo, y una breve extensión de pista en relación con su tamaño, sin embargo, tiene sus limitaciones. Y el Kennedy fue un problema cuando sale el 747, que revoluciona en el año 69, pues otra vez la aviación. Y lo que pasa es que estos aeropuertos, que son aeropuertos viejos, que fueron exitosos en un momento, cuando comienzan en donde están, generalmente cuando la ciudad comienza a pasar a crecer, y es lo que pasa con el aeropuerto de Miami, a diferencia, digamos, el de Boyeros, que se encuentra en el sur de La Habana, ¿qué es lo que pasa? De pronto el aeropuerto, que es lo peor que le puede pasar a una ciudad por razones de ruido y una serie de más, la aviación hoy día es muy segura, pero siempre te puede caer un avión en la cabeza. Termina en que el aeropuerto, con el crecimiento de la ciudad, aunque originalmente el aeropuerto estaba en las afueras de la ciudad, el aeropuerto termina quedando en el medio de la ciudad. Y si está en el medio de la ciudad, ya comienza a tener limitaciones de poder extender pistas y todo eso. Y eso es lo que le pasa al Kennedy. Y aquí viene la otra cosa, que es lo que nos pasa a los pasajeros expertos, que somos los frequent flyers. Que el asunto es que cuando tenemos que hacer conexiones, estos aeropuertos que fueron grandes y maravillosos en una época, cuando comienzan a tener que, porque crecen en vuelos y crecen en importancia, el edificio del aeropuerto como tal tiene que comenzar a crecer. Y como no fue concebido en su primer momento para eso, comienza a crecer, porque comienza a crecer como una persona que de pronto necesita otro brazo, y entonces cuando miras el cuerpo dices, uy, el brazo hay que ponerse en el medio del pecho. Y le hace falta otra pierna, le digo, la pierna que le saque a la cabeza. Y cuando viene a ver, lo que termina es una especie de engendro que, para el pasajero que va a hacer una conexión, ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. A diferencia del de Atlanta, que es un aeropuerto ensartado, son 5, 6, 7 terminales insertados por un tren por debajo, o la terminal McNamara de Detroit, que es un aeropuerto recto, 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 me refiero al edificio que a mí me encanta, y eso le hace la vida feliz al pasajero de conexión. En el caso del Kennedy, tú aterrizas hoy día allí, que además que yo llego al Kennedy yo me emociono, porque el Kennedy realmente estalla, cuando se llamaba el Wild, estalla, me refiero en el sentido de grandeza, que en ese momento pudo asumir los cambios con decoro y con un cierto nivel de lógica cuando viene la era de los jets. Porque realmente el Kennedy, realmente la construcción comenzó en el año 43. El primer vuelo fue el día 1 de julio del año 1948 y fue inaugurado por el presidente Harry Truman. Y ahí justamente fue renombrado como John Fitzgerald Kennedy el 24 de diciembre del año 1963, apenas a un mes de haber sido asesinado el presidente Kennedy, como tú bien sabes. Esa es la historia del Kennedy, que es muy interesante, en conexión con la pieza esta de Supertramp, que se llama Breakfast in America. Ahora, vamos a venir a un aeropuerto que quizás tú conozcas porque tu querida tía Hialeah, que es la que te manda a Cuba estos programas y los discos que en este programa se mencionan, y los DVDs y las novelas y todo eso que en este programa se mencionan, quizás tu querida tía Hialeah te haya invitado, y cuando tú vienes de La Habana para acá, pues vienes aquí a MIA. Ese MIA significa MIA, que es el Aeropuerto Internacional de Miami. ¿Qué le pasó eso que te acabo de contar? Estaba primero afuerita de la ciudad y hoy día el Aeropuerto Internacional de Miami está en el remismísimo medio ahí de la ciudad, se encuentra ahí. Y este es un aeropuerto que fue fundado por Pan American, que esa es la otra cosa que quiero que sepas. Las aerolíneas son responsables generalmente del desarrollo de los aeropuertos cuando ese aeropuerto drena la inmensa mayoría de los vuelos de una aerolínea en particular. De manera que el aeropuerto de Miami fue fundado por Pan American y tenemos aquí el gran honor como cubanos que el primer vuelo internacional que observa Estados Unidos fue en el año 1928, hace ahora exactamente cuánto. Viñoli, ¿cuánto? ¿28 ahora cuántos? Son 90 años. Hace 90 años que el primer vuelo norteamericano internacional se origina del aeropuerto de Miami. ¿A dónde? A La Habana, Cuba, señores. Así que eso realmente es una cosa de, básicamente, de orgullo. El aeropuerto de Miami, como te cuento, es uno de los aeropuertos más importantes en carga, en manejo de carga. Es el aeropuerto que es la puerta de embarque y de llegada a la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica. Tú sabes que eso pasa así, de esa manera. Y entre las otras cosas, como te comenté ayer, es el aeropuerto de Estados Unidos que por lo menos hasta el año pasado tiene más líneas aéreas que le visitan, con un total de 109. Estadística del año pasado, en este momento que converso contigo, no sé, pero me imagino que eso no haya cambiado, no haya cambiado mucho, pero sin embargo, en cuanto a las cosas que tiene el aeropuerto de Miami, que es uno de estos aeropuertos que tuvo que comenzar a crecer de manera tardía y desorganizada, el aeropuerto de Miami, que yo lo quiero muchísimo, es mi aeropuerto, es un magnífico aeropuerto, no es un aeropuerto, como se dice aquí, cuando se quiere demeritar algo, no es un aeropuerto Mickey Mouse. Sin embargo, a pesar de eso, como yo utilizo el aeropuerto de Miami como salida y entrada, yo salgo de aquí y yo regreso aquí, yo no tengo que hacer conexiones en Miami. Y ese es el punto al que voy. Como el aeropuerto de Miami ha tenido que venir siendo ampliado y aumentado de una manera en la medida en que puede, el aeropuerto de Miami no es un ejemplo para conexiones. Ahora, habiéndote hablado ahora exactamente, o sea, conexiones quiere decir cambiar de aviones. No es un aeropuerto que sea un paradigma de comodidad para el pasajero cuando tiene que cambiar aviones por la manera en que ha venido creciendo. Ahora, el aeropuerto que te quiero mencionar, que quizás en otro momento no me dé tiempo ya hacer un estudio contigo de los aeropuertos de Europa, que me encanta, el Heathrow de Londres, el Charles de Gaulle de Francia, de París, el de Frankfurt, que es un enclave aéreo importantísimo, que está en Alemania, el Tegel, el de Berlín y así, los aeropuertos de Asia, el Narita de Japón. Estos aeropuertos todos que te acabo de mencionar los he visitado. Aeropuertos que no he visitado, que son importantes, que no he visitado porque he llegado a esos países por carretera o por tren. Está en el caso de Italia. Yo nunca he aterrizado en Italia. He estado en Italia, pero por carretera o por tren. O sea, no conozco ni el Da Vinci ni el Fiumicino. No los conozco. Ni conozco tampoco el de Milán, que es un aeropuerto importante. Pero eso dejaremos para otro día, los aeropuertos de Europa, ¿por qué no? No mañana, pero en otro día. Pero de los aeropuertos que te quiero contar, el que yo podría decir francamente que es el aeropuerto de mi vida por la cantidad de veces que voy ahí para hacer cambios de avión, y es el aeropuerto de Atlanta, que se llama Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, y cuyas siglas son ATL, o sea, ATL, que se encuentra a 7 millas al sur del centro o el distrito comercial de Atlanta, que es la ciudad más importante de Georgia. Y este aeropuerto, que se llama Hartsfield-Jackson, corresponde a los apellidos de dos políticos locales que fueron muy queridos. El primero, Maynard Holbrook Jackson Jr., que nació el día 23 de marzo del año 1938 y murió el día 23 de junio del año 2003. Fue un político americano, fue un abogado, fue juez, era miembro del Partido Demócrata, fue electo en el año 73 y fue Holbrook Jackson, fue el primer, tenía 35 años, fue el primer alcalde negro que tuvo Atlanta. Atlanta, que está en Georgia, que es un estado sureño con una gran población negra, pero que tiene, observa, lamentablemente, una triste historia de racismo. Por tanto, fue muy importante que este aeropuerto, pues, le pusiesen a nombre completo, lo pusiesen el nombre de este señor, porque el otro nombre, que es el de Hartsfield, este señor también fue un alcalde anterior muy querido en Atlanta, y por eso es que el aeropuerto lleva ese nombre. ¿Y qué pasó? Cuando Jackson se hace tan famoso, tratan localmente, y el racismo pasó por ahí, y la parte política y la parte racial con política pasó por ahí, quisieron quitarle el apellido de Hartsfield al aeropuerto y ponerle solamente Jackson, porque era el primer alcalde negro que tuvo la ciudad. Y sin embargo, me parece que la gente se portó de una manera muy serena y dijeron, no, tampoco exageremos. vamos a hacer una cosa, sumemos el apellido de Jackson al existente apellido de Hartsfield, y por eso es que el aeropuerto se llama de manera combinada, honrando a ambos alcaldes, Hartsfield era blanco, Hartsfield Jackson Atlanta, y ese es el nombre de origen. Ahora bien, hay un material fílmico de estas cosas que pasan en Netflix, que sé que tú conoces, que es este servicio de televisión que ofrece seriales y cosas así. Hay una serie que tiene varios seasons, o sea, varias temporadas, como se dice. Ojalá la puedas ver, acaso la has visto, que se llama City in the Sky. Una serie interesantísima, muy chiquita. Creo que tiene 5 capítulos. Y City in the Sky, que significa la ciudad en el cielo, se refiere a los aeropuertos. Y tiene 4 capítulos. Y uno de los capítulos está dedicado a mi adorado, pues, aeropuerto de Atlanta. Y en ese documental, aparte que lo conozco bien porque aterrizo por lo menos ahora hoy día, una vez semanal, una vez al mes ahí, después de haberlo hecho durante muchísimo tiempo, casi 8 años seguidos, incluso semanalmente, este aeropuerto lo que tiene son las terminales que son la T, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Están paralelas, son rectas, lo cual es muy cómodo, y por el centro, de manera subterránea, están ensartadas, por así decir, por una línea de tren. Un trencito que es a minutos, que es automático, que no tiene operador, lo hace una compañía canadiense, y ese trencito, como los aeropuertos hoy día en Estados Unidos lo cierran de noche, ese trencito en los años que fue establecido, desde que se estrenó hasta el día de hoy, ese trencito, como le da mantenimiento todas las noches de Dios, no se ha roto nunca, porque es uno solo. Si se rompe ese tren, se complica, pero qué manera de ser eficiente que se confía tanto en él, que es uno solo que ensarta las terminales, y por esa razón el aeropuerto de Atlanta para conexiones es tan cómodo y es tan razonable porque es muy fácil de manejar. Ahora bien, el aeropuerto de Atlanta, que fue fundado en el año 1925, tiene algunas cosas que son muy interesantes y son las que quiero destacar contigo aquí. Ya te acabo de mencionar este asunto del tren. Este es el aeropuerto más ocupado del mundo, aunque parezca mentira. El que más vuelos maneja, justamente en el año, es el aeropuerto de Atlanta y es el hub, o sea, es una de las sombrillas principales que observa la aerolínea Delta. Ahora, lo interesante, Delta comienza a volar ahí desde el año 1930. Lo interesante de este aeropuerto, señores, que aparte que es muy cómodo para conexiones, tiene otros detalles interesantes como lo siguiente. Atlanta es una ciudad muy seca. Atlanta no tiene río. Las ciudades que no tienen ríos pasan mucho trabajo para el suministro de agua. Atlanta a veces tiene que comprarle agua a Macon, que es una ciudad grande e importante de Georgia, que le quedan las cercanías. En el afán de que el aeropuerto economice agua, la política de consumo de agua del aeropuerto es tan estricta, pero además tan bien razonada, que de todos los baños, fíjate, este aeropuerto tiene 728 inodoros, 338 urinarios y tiene 601 lavamanos o lavabos, ¿ok? La terminal consume 917 galones de agua, que esto está considerado que si se tratase de otro aeropuerto con esta cantidad de urinarios, de inodoros y lavamanos, consumiría más que eso. ¿Qué es lo que hace? Como todos los aeropuertos, tiene los grifos o las pilas o las llaves de manera automática con sensores de luz, que cuando tú metes las manos debajo de él, él se activa y dice no, pero de todas maneras está tan controlado incluso el consumo de agua a los inodoros que optimiza el agua que utiliza, que por esa razón este aeropuerto a nivel de agua es un aeropuerto muy eficiente. Esto le lleva a la condición de que el aeropuerto de Atlanta no tiene el sistema de de-icing, porque en Atlanta nieva una vez cada mucho tiempo. De-icing son este equipo de camiones que cuando nieva, los aviones tienen que ser descongelados y va el camión con una mezcla de agua con alcohol y rocían el agua para que se descongele y el avión pueda despegar en condiciones gélidas, climáticas. Sin embargo, el aeropuerto de Atlanta no tiene sistema de de-icing porque eso incurriría un gasto de agua muy grande. Por tanto, cuando viene una nevada, el aeropuerto se complica. Sin embargo, ese aeropuerto tiene una capacidad de recuperación que aquí te cuento, que aún después de la nevada, este aeropuerto puede resolver su asunto porque es un aeropuerto muy eficiente y yo te diría que es uno de los mejores aeropuertos del país. Para mí es el mejor aeropuerto de Estados Unidos. Y fíjate si este asunto del agua es lo tratan de una manera tan seria que los aviones, cuando las tripulaciones, cuando llega un avión nuevo a una aerolínea y llega a un aeropuerto, Cuando un avión importante se retira y cuando un piloto se retira, cuando el último vuelo sale con ese piloto o regresa ese piloto a retirarse ahí, como pasa con los barcos, se les recibe con los equipos de bomberos con chorros de agua. Ok, el aeropuerto de Atlanta, consciente como está en el derroche de agua, tiene prohibido, es el único aeropuerto que prohíbe en Estados Unidos que lamentablemente no se puede hacer, se honre, se despida a un piloto veterano con los chorros de agua porque este aeropuerto no puede permitirse el lujo de gastar agua. De manera que este aeropuerto, señores, que yo creo que francamente es, de verdad, está considerado, y yo lo considero de esta manera, el mejor aeropuerto del país, nos ha servido con la mención justamente del Kennedy. Me queda, por supuesto, me gustaría mencionarte el de Detroit, me gustaría mencionarte el de Los Ángeles, que es igual de complicado como el de New York. El de Los Ángeles tiene una situación terrible, que es que cuando tú vas allí como pasajero y te van a dejar, o tú vas manejando para hacer un viaje allí, si estás dentro, o sea, cuando estás en el automóvil circulando por la calle principal del frente y tú vas en camino a la aerolínea en que tú vas a volar, se te puede ir el avión porque, por ejemplo, de un extremo al otro puede tardarte una hora circulando en la calle de entrada de la cantidad de tráfico que tiene el aeropuerto LAX de Los Ángeles, que es otro monstruo porque además es el aeropuerto que sirve de puerta a los vuelos de Estados Unidos hacia el oeste. Me refiero en este caso a Asia, o sea, China, Japón, Vietnam, Camboya, pues todo lo que es lo que es Asia y la parte este de Asia. En otro momento te contaré pues otras historias, pero por lo menos creo que es para mí es interesante que no es que forme parte de mi vida, es que francamente el aeropuerto de Atlanta es un magnífico aeropuerto. Que te haya contado el aeropuerto de Miami, que seguramente si vienes aquí a Miami es el que tú utilizas cuando tu querida tía Hialeah te invita a que pases acá un tiempo con ella. Y en otro momento te contaré otros interesantes, este tema de los aeropuertos como Cherezada. Te prometo que en otro momento abordaré los que me quedan pendientes. Ahora, para salir aquí con esta canción que me encanta de Albert Hammond, que se llama Never Rains in Southern California, que menciona un 747, y esta es otra canción que habla de la persona con los sueños, que se quiere ir a la costa oeste a ver si se hace famoso y no lo logra. De eso se trata la canción. Y por eso es que dice que lo encontraron y dice, por favor, no le digas a mis amigos allá en el terruño cómo me encontraste. Gracias y bye bye.
On board a westbound 747, didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya before?
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos establece el sistema federal de tribunales, lo que constituye la rama judicial del gobierno de los Estados Unidos. La rama judicial incluye al Supremo Tribunal de Justicia de los Estados Unidos, del mismo modo que a los tribunales federales inferiores, los que son establecidos por el Congreso. El Supremo Tribunal de Justicia está investido del poder del más alto tribunal de apelaciones, pero el artículo 3 le adjudica también la prerrogativa de considerar casos originales de primera instancia. Por otra parte, el artículo 3 otorga también al Congreso de los Estados Unidos la capacidad legal de definir los delitos federales y de decidir la forma en que pudieran ser castigadas las violaciones a las leyes federales. Además, el artículo 3 protege el derecho de que, en todos los casos criminales, el juicio correspondiente sea llevado a cabo con un jurado, y define también el delito de traición. La sección 1 declara que el Poder Judicial de los Estados Unidos descansa en los tribunales federales, los que disponen de la autoridad de interpretar y aplicar las leyes en cada caso en particular. Los tribunales federales también tienen el poder y la autoridad de castigar, dictar sentencia y de dirigir futuras acciones que fueren necesarias para dirimir conflictos legales. A los efectos de imponer las decisiones judiciales, la Constitución otorga a los tribunales federales protección contra el desacato. Dicho sea de otro modo, quien quiera que desafiare la autoridad de los tribunales federales o que ensombreciere su autoridad con la demostración de falta de respeto o que impidiere la posibilidad de que los tribunales ejercieren debidamente sus funciones legales, podrían ser castigados inmediatamente. La cláusula 2 de la sección 2 especifica que el Tribunal Supremo de Justicia dispone de la jurisdicción original en casos en los que estuvieran involucrados embajadores, ministros y cónsules. Es así entonces que los tribunales federales tienen la autoridad investida por el artículo 3 para escuchar y considerar cualquier caso que se originare bajo las leyes de los Estados Unidos y sus tratados, casos que tuvieran relación con leyes marítimas internacionales y adjudicaciones conflictivas de tierras en los distintos estados de la nación. Del mismo modo que en casos en los que las partes vivieran en diferentes estados o en los que una de las partes estuviere constituida por un estado foráneo o por un ciudadano de un estado foráneo. Pero la función más importante de los tribunales federales es la de controlar la posibilidad y validez de abusos inconstitucionales del poder de parte del presidente de la República o del Congreso de los Estados Unidos. La interpretación de las leyes es la adecuada y principal responsabilidad de los tribunales. La Constitución de los Estados Unidos es, en realidad, y debe ser considerada por los jueces del país, como la ley fundamental de la nación.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.